Radio Universidad de Chile presenta Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordarán temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Conduce la periodista Daniela Suau.
Muy buenas tardes. Ya estamos en nuestro programa Subjetividades Constituyentes, desarrollado por el Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, con el que les acompañamos todos los lunes de 18 a 19 horas. El pasado 8 de abril, la Comisión de Principios Fundamentales de la Convención Constitucional votó a favor de la norma que resguardará los derechos de las personas con discapacidad, pasando a ser votada en el Pleno. Hoy conversaremos sobre este tema con Edita Núñez Otelo, candidata a doctora en psicología de la Universidad de Chile, psicóloga del programa Equipo de Psicología, Educación y Sociedad de nuestra Casa de Estudios y académica de nuestro departamento, con quien hablaremos de la realidad que viven las personas con discapacidad y la importancia de reconocer sus derechos. En el último bloque, hablaremos con Matías Marchant, psicólogo de la Universidad Diego Portales, magíster y candidato a doctor en filosofía de la Universidad de Chile, autor de El libro de vida, un lugar para la memoria y académico del Departamento de Psicología. Con él analizaremos la iniciativa popular de norma Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, reconocidos y consagrados en la nueva Constitución Política de la República. Pero primero vamos a un tema musical y regresamos con la sección Raconto de nuestro programa, donde Gonzalo Míguez conversará sobre la historia de la psicología con un nuevo invitado.
Hoy en la penumbra está el lugar donde la luz me hizo estallar. Flores, besos para ti. Tu respiración es como un mar invisible, violento, y en su ritmo va rompiendo. Flores, besos que te di. No puedo dormir y tú duermes mal. Se te ven morir en el latir. Tardes, lluvias, viajes que alumbré con cantos. Tardes, flores, barcos. Se extinguirá. Ojos, bocas se apagarán. Veo aquel lugar con el cristal de un catalejo que encontré. Y ojos se ven volver. No puedo dormir y tú duermes mal. Se te ven morir en el latir. Tardes, lluvias, viajes que alumbré con cantos. Tardes, flores, barcos. Thank you.
Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Míguez, soy académico del Departamento de Psicología y estamos en Raconto, una sección dedicada a la historia de la psicología en Chile, parte del programa Subjetividades Constituyentes. Hoy día nos encontramos con Mario Laborda para hablar sobre formación. Mario hace 5 años escribió un capítulo dándonos cuenta sobre el estado actual de la formación y comparándolo con cómo era la formación en psicología al inicio de la carrera, ¿cierto? Hace unos 75 años atrás. Buenas tardes, Mario. Mucho gusto en saludarte.
Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, Gonzalo. Es un gusto estar acá.
Cuéntanos, ¿cómo era la formación, cierto, de los psicólogos al inicio, hace 75 años atrás, cuando se comenzó a dictar la carrera de psicología?
Como bien nos dices, ¿no es cierto? Hay un hito celebratorio de 75 años formando psicólogos en la Universidad de Chile. Esto parte en 1947 y es el primer intento formal de formar profesionales, ¿no es cierto?, en las universidades hispanoparlantes, ¿no? No solo de Latinoamérica. El programa de la Universidad de Chile comenzó como un curso especial en 1947 y tuvo, ¿no es cierto?, diferentes programas, mallas, cambios, 8 en específico, hasta la más actual que se realizó en el 2019. En su inicio en la formación, se realizaba solo en la Universidad de Chile, se abrió la matrícula para, ¿no es cierto?, como ya discutimos la semana pasada con Gonzalo Sala, para gente que ya tenía algo de entrenamiento, pedagogos y otros. Pronto la Pontificia Universidad Católica se sumó a la tarea y comenzó a formar psicólogos en 1954. Algunos datos interesantes que ya en 1952 existían 6 psicólogos formados en Chile, y en 1957 ya existían 35. Esos son datos que Diego Parra ha publicado en los últimos años. La psicología se formó solo en estas dos universidades. Se formó un hito interesante e importante, es que se formó el Colegio de Psicólogos a finales de los 60. Es importante relevarlo porque este colegio, ¿no es cierto?, tenía muchas atribuciones de tuición de la formación, de la tuición también de la aplicación de la psicología, que luego, debido a la dictadura, ¿no es cierto?, van a verse afectadas.
Oye, y hoy día conocemos que hay un montón de universidades. Tú no hablabas de que al principio había una universidad, luego habían dos universidades formando psicólogos. ¿Cómo es que sucede todo este cambio? ¿Cómo ocurre todo este cambio? ¿Cómo es el estado hoy en día, no?
Claro. Te contaba que en los finales de los 60 este colegio, ¿no es cierto?, se forma empoderado, tiene algunas victorias políticas para lograr la autonomía de nuestra profesión. Sin embargo, al llegar la dictadura cívico-militar de Pinochet, esta afecta, obvio, todos los aspectos de la vida de la gente, pero también la academia, ¿no? Ocurrieron 3 infortunios que afectaron mucho, ¿no es cierto? La desarticulación y reducción del patrimonio intelectual de las universidades, de las dos en este caso, de Chile y Católica. La eliminación de las atribuciones del Colegio de Psicólogos, donde los psicólogos por ese breve periodo lograban, ¿no es cierto?, tenían que estar inscritos obligatoriamente, tenía una tuición ética sobre la aplicación de la psicología, todo eso se desbarata, ¿no? Y finalmente, respondiendo a tu pregunta más directamente, a finales de 1980 se firma, ¿no es cierto?, la nueva Ley General de Universidades, donde se permite, ¿no es cierto?, la fundación de nuevas casas de estudio y que éstas pudieran enseñar lo que quisieran. Entonces pasamos de solo 2 escuelas de psicología a principios de los 80, ¿no es cierto?, hasta una situación, ¿no es cierto?, de algo de descontrol en la actualidad. Vamos a ver los números en un minuto. Algunos datos anteriores, ¿no? En el periodo 2008-2018, se creó un programa de formación en psicología en el país cada 52 días. O sea, poco menos de 2 meses, y había un nuevo lugar, un nuevo programa donde se formaban psicólogos en Chile, y eso por 10 años. O sea, estamos hablando de un crecimiento.
¿En cuántas casas de estudio se enseña la psicología? ¿En cuántas casas de estudio hoy día se enseña la psicología?
Claro, tenemos datos
con ese dato de crecimiento.
Sí, pues, se ha aumentado mucho. La variación de matrícula de todo el sistema universitario chileno, de todas sus carreras, el año 2016 al 2017, fue de un 1,1%. Eso es lo que aumenta la matrícula. En psicología se aumenta cuatro veces eso, el 4,7%. ¿Ya? Entonces, por todos los índices que buscamos, que miramos, vemos este crecimiento explosivo de la carrera y un crecimiento mayor que las carreras en general. Y bueno, vamos a ver que eso, sumado a que no existen medidas de aseguramiento de la calidad obligatoria, como sí existen en carreras de educación y medicina, es parte del problema, ¿no? Si me pedías datos más actuales, los estuve mirando para tomar los datos de último minuto, ¿no es cierto? La matrícula del año 2021 está disponible en la Comisión Nacional de Educación, en la página web. Tenemos una matrícula total de todos los años, de todas las carreras de psicología de todo el país, al año 2021 de 41.025 matriculados, digamos 41.000, en 143 programas de 49 universidades. Entonces existe una cosa son las universidades y algunas de ellas pueden dar múltiples programas de psicología. A eso se refiere con sedes, con formatos, con modalidades, con diurnos, vespertinos, etc. ¿Cómo esto ha cambiado? La última vez que lo revisé fue 4 años atrás, el 2017. Ahí había una matrícula solo de 33.000. O sea, crecieron 8.000 nuevos matriculados. Y más o menos los programas y las universidades han variado, pero han bajado ahora. Ha aumentado la matrícula y disminuyó la cantidad de programas. O sea, hay programas que han crecido mucho.
Mario, ¿y cuáles son los problemas que existe con este aumento de la oportunidad y de la matrícula para estudiar psicología?
Yo creo que el gran problema es que no hay nadie a cargo de hacer esto de forma organizada, racional, planificada, y está al libre mercado.
Hay
Fíjate, no.
una malla, hay alguien que regule las mallas, cualquier universidad puede dar su malla. Independiente, nadie la mira. Tú decías que
Hoy en
habían
día,
carreras con esta acreditación, pero psicología no la tiene, ¿cierto?
claro, las
¿Cómo es
carreras
hoy
de
en día?
educación y medicina son las que tienen acreditación obligatoria para existir, y se presentan a la Comisión Nacional de Acreditación, la CNA. Sin embargo, en los últimos años se eliminó la posibilidad de que carreras, ¿no es cierto?, se acreditaran. Por mucho tiempo eso existió. Y se quedó solamente con la acreditación de las instituciones, las universidades, de las cuales, ¿no es cierto?, las cuales, perdón, presentan como muestra algunas carreras y la CNA elige otras carreras para estudiar, pero son muestras. Ya no se estudia cada carrera, ya no hay una acreditación así por carrera, salvo y menos obligatoria, salvo en medicina y educación, que vamos a ver, yo creo, un poco el modelo a evaluar. Para un poco mejorar el tema en la psicología. Gonzalo, un par de datos que no quiero dejar que se me pasen. Las
Sí.
estatales de la matrícula del 2021, de los 41.000, el 15% son matrículas en universidades estatales del CRUCH, un 15% de universidades privadas tradicionales del CRUCH, o sea, junto al CRUCH el 30%, y todo el resto son privadas no tradicionales, algunas de ellas sin acreditación de ninguna índole. Ya, o sea, claramente la foto de la actualidad nos habla de un predominio de las universidades privadas en la formación de psicólogos inmenso, ¿no? Una diferencia muy significativa.
Contrastando un montón con eso contrasta un montón con lo que serían, ¿cierto?, la formación tradicional que había comenzado solamente en estas dos casas de estudio, que son de las casas más tradicionales de
Claro,
estudio pertenecientes al Consejo de Rectores.
exactamente, exactamente. Mira, cinco universidades de 49, recordemos, son la Universidad de San Sebastián, Universidad de las Américas, Universidad Nacional Andrés Bello, Universidad Autónoma de Chile y la Universidad Santo Tomás. Esas cinco universidades congregan el 37% de la matrícula del 2021, con más de 15.000 matriculadas. La Universidad Santo Tomás destaca con 20 programas con matriculados este 2021 y la Universidad Autónoma de Chile destaca con la mayor cantidad de matrícula, con 3.519 matriculados en 2021, el 8,6% de la matrícula, lo que es Y ahí voy a lo que tú estabas recién mencionando. 5 veces más matrícula que la Universidad de Chile. La Universidad de Chile, en la matrícula actual, tiene 739 matriculados en 2021, solamente el 1,8% de la matrícula total en psicología en 2021. Universidad que hasta 1980 compartía la formación en psicología solo con la Pontificia Universidad Católica.
Uy, con estos números uno se hace hartas preguntas. Por ejemplo, en el campo laboral, ¿hay espacio, habrá espacio laboral para tantos psicólogos? En el campo de la formación, quizás volviendo más al campo de la formación, ¿hay tanto docente especializado para formar a tantos psicólogos?
Yo creo que
Así.
hay todas razones para dudar de lo segundo, ¿no? No de que con tantos programas enseñando psicólogos. Recordemos que cada programa significa un set de profesores, ¿no? Todo un grupo dedicado a la formación. Si bien vamos a ver como algo virtuoso, bueno del desarrollo de la psicología, que se están formando más gente de forma especializada en doctorado. No creo que en el estado actual podamos dar cuenta de todos los profesores calificados que se necesitan para formar esta cantidad de psicólogos. Mi impresión es que quienes forman hoy a los psicólogos de Chile y los que lo han estado formando en las últimas décadas no tienen las mejores calificaciones, no tienen las mejores formaciones para ser académicos universitarios, sin duda.
Queda solo un par de minutos, Mario. Te quería preguntar, ¿es todo tan malo en la formación hoy en día? ¿Hay cosas buenas que rescatar?
En la formación hoy en día de pregrado hay universidades que cuando se acreditaban destacaban por una excelente formación, eso sigue ocurriendo. El problema es que no es cierto, es que no haya algo orgánico que apoye la formación en psicología. No todo es tan malo, vamos a destacar, quizás primero destacar que ya hace más de una década se han formado y se siguen formando muchos doctores becados por la ANIL, que han ido al extranjero o se han formado a nivel nacional y esperamos que cuando ellos se incluyan en la academia, ¿no es cierto?, la formación psicológica siga mejorando. Eso esperamos. Ahora una tarea en sí misma es asegurar que estos nuevos investigadores logren insertarse en la academia. Otro tema. Quería destacar que existe hoy en día, a diferencia de hace un par de décadas, una diversidad importante en la investigación psicológica, diversidad y amplitud, ¿no? Ha sido un desarrollo estable, ¿no es cierto?, donde la psicología ha logrado investigar y posicionarse en el mundo. Y finalmente, destacar que se han desarrollado doctorados. El primero en 1998, ya hay al menos una docena, ¿no? De nuevo, ojalá el libre mercado no afecte la formación doctoral. Al momento parece algo adecuado, de calidad y quizás algo que emular, que los doctorados sí tienen acreditación obligatoria en psicología.
Pareciera entonces que estas tres últimas características o antecedentes de la formación al menos hacen vislumbrar un buen futuro, ¿no? Bien, muchas gracias, Mario, por estar acá con nosotros y por compartirnos estos datos, ¿cierto? Y tus reflexiones y lo que tú conocías sobre la formación. Muchas gracias a todos los auditores que nos acompañaron. Esto es Raconto, una sección especial del programa Subjetividades Constituyentes del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile.
Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau. Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau.
Ya estamos de regreso en Subjetividades Constituyentes y nos encontramos con Edita Núñez Sotelo, candidata a doctora en Psicología de la Universidad de Chile, psicóloga del programa Equipo de Psicología, Educación y Sociedad de nuestra Casa de Estudios y académica de nuestro departamento, con quien hablaremos del reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad. Buenas tardes, Edita, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Un saludo a ti y a todas las personas que están escuchando a esta hora el programa radial.
El pasado viernes 8 de abril, la Comisión de Principios Fundamentales de la Convención Constitucional votó a favor de la norma que resguardará los derechos de las personas con discapacidad, pasando a ser votada en el Pleno. Para ponerlo en un contexto simple y entendible para toda la audiencia, actualmente, ¿con qué derechos cuentan las personas con discapacidad en Chile?
En la actualidad, las personas con discapacidad cuentan con una serie de derechos que han sido reconocidos en distintas instancias, convenciones. A partir del año 1990, la UNESCO establece los derechos de las personas con discapacidad y la importancia de que los estados y naciones resguarden esos derechos. Y especialmente desde el año 2008, desde la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, se establece el derecho de las personas con discapacidad a contar con derecho a salud, educación y otras instancias. En términos concretos, el Estado chileno ha ido firmando estas convenciones, pero sin embargo, en lo que es la vida cotidiana, ¿cierto? Ha sido un poco más complejo el tema de que socialmente se distingan y se avalen estos derechos. Por ejemplo, se opina respecto de la necesidad de que las personas tengan el derecho a la educación. Y hay una serie de decretos y leyes que el Estado chileno ha puesto, como el decreto 170 del año 2009-2010, que instaló ya en términos formales cómo funcionan los programas de integración escolar. Y desde el año 2015, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tema del derecho a la educación a partir del decreto 83. Los decretos están, se impone en este caso a las escuelas, por ejemplo, la obligación de dar cuenta de estos derechos, sin embargo, en su aplicación práctica es donde están las mayores complicaciones. Lo mismo ocurre con leyes que resguardan el tema laboral, por ejemplo, de acceso de las personas con discapacidad a puestos de trabajo. Entonces, estamos en un momento intermedio donde los derechos están escritos en términos generales, sin embargo, hay temáticas sociales, ¿cierto?, que dan cuenta de que estos derechos quedan como al arbitrio del empleador o de los sostenedores de los colegios, y sin embargo no hay un resguardo porque estos derechos efectivamente se canalicen y se cumplan en el fondo. Entonces, el hecho de que la Constitución esté trabajando el tema de resguardar estos derechos es sumamente importante.
Edita, en la preparación de esta entrevista, cuando te invitamos al programa, me comentabas que en Chile más del 50% de las escuelas, liceos y colegionales municipales y particular subvencionados cuentan con programas de integración escolar. Es decir, que las personas con discapacidad están presentes en la sociedad y en el ámbito educativo, lo que evidencia la urgencia de esta accesibilidad universal en establecimientos educativos. ¿Cuál es la realidad hoy respecto a la accesibilidad universal?
La verdad es que el decreto 170 del año 2010 establece el derecho a que las personas con discapacidad ingresen a programas de integración escolar, a escuelas que tengan programas de integración escolar. Entonces, en ese sentido, lo que se está asegurando es la presencia de las personas con discapacidad dentro de la escuela. Y en ese contexto, la subvención escolar, ¿cierto?, que establece el Estado chileno, garantiza ese derecho. Sin embargo, el tema de la participación y el tema del aprendizaje es el que está un poco más en entredicho. El decreto 83 del año 2015 viene a trabajar ese derecho a la participación y al aprendizaje. Sin embargo, nos topamos con elementos de que no existe accesibilidad universal, porque en este momento los programas de integración escolar, por ejemplo, dentro de lo que definen como necesidad educativa especial, y un concepto que desde la academia no nos gusta mucho, pero que sin embargo aparece en las leyes y decretos, dice que pueden ingresar estudiantes con discapacidad con necesidades educativas especiales transitorias y permanentes. La accesibilidad está puesta como para las personas con necesidades educativas especiales transitorias, niños con déficit atencional, ¿cierto?, problemas de aprendizaje, pero sin embargo, cuando hablamos de necesidad educativa especiales permanentes, ahí la accesibilidad se nos complica un poco. Están en las escuelas. ¿Qué pasa si llega un niño, por ejemplo, dentro del espectro autista, con TEA? ¿Está preparada la accesibilidad? ¿Qué pasa si llega un niño con discapacidad intelectual? Entonces, en ese sentido, el tema de la accesibilidad dice relación no solo con que los niños entren a las aulas de clase, sino que además cuenten con los apoyos, y por eso accesibilidad universal para cualquier tipo de dificultad que las personas presenten. Y en el contexto del resguardo del derecho a la educación, un niño con autismo tiene derecho a educarse, un niño con síndrome de Down tiene derecho a educarse, y en este momento todo el tema que tiene que ver, como decíamos, con que ingresen a la escuela, con que participen en la vida de la escuela, pero que además se resguarde su derecho, está con dificultades. Por eso la importancia de esta accesibilidad, de este apoyo que se requiere para que las personas con discapacidad de verdad accedan y se garantice y se proteja su derecho a la educación.
¿De qué hablamos cuando nos referimos a derechos específicos, además de lo que mencionabas respecto a la accesibilidad universal, como la inclusión sociolaboral, garantizar el derecho a la salud física y mental, que son algunos de los derechos que plantea esta iniciativa que avanzó en la Convención Constitucional?
Precisamente dice relación con esto de brindar los apoyos que se requieren, porque no solo estamos trabajando, en el caso de educación, por una educación de calidad que cumpla con determinados parámetros de calidad, sino que también tiene que ver con el derecho a contar con equidad dentro del acceso. Y la equidad tiene que ver precisamente con los apoyos específicos que se requieren. Las personas somos distintas, la convención está recogiendo a partir de esta norma, ¿cierto?, precisamente esa diversidad, y eso apunta entonces a que necesitamos derechos específicos para dar cuenta de esta educación con equidad, dar a cada cual los apoyos que requiere. Entonces, por ejemplo, en el caso de las personas con algún trastorno psiquiátrico, estudiantes con algún trastorno psiquiátrico, más allá de su trastorno requiere los apoyos para avanzar en su aprendizaje. Lo mismo ocurre, como decíamos, con las personas con discapacidades permanentes, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, lo que se apunta es que precisamente esta idea que hablamos de la accesibilidad permita que las personas tengan los apoyos específicos que se requieren. Las soluciones iguales para todos no nos sirven, eso ya lo hemos visto. Chile ha firmado una cantidad de leyes y convenciones y propuestas, ¿cierto?, respecto de cómo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Sin embargo, esas leyes, yo diría que el decreto 83 y el decreto 170 apuntan ya a apoyos más específicos, pero es necesario abrir, por supuesto, los espacios para más apoyos específicos y que la convención recoja esto y esté dentro del texto ya que se vaya a llevar a plebiscito. Es un tremendo avance para este reconocimiento constitucional. Las personas somos distintas, requerimos apoyos distintos, y si eso está garantizado por el Estado, mucho mejor. Una mejor calidad de vida para todas las personas y, por supuesto, para la sociedad en su conjunto.
Estamos al debe como sociedad cuando hablamos del derecho a la dignidad de las personas, pero las personas con discapacidad no tienen esa misma condición de dignidad en sus vidas.
Por supuesto que estamos al debe. El hecho de invisibilizar a las personas con discapacidad, invisibilizarla desde lo que pasa en la Constitución del año 80, que es la que se está cambiando ahora, el hecho de no reconocer, se reconoce su existencia en términos de salud, pero también eso hasta cierto punto. Por ejemplo, las ISAPRES tienen el tema de cuánto se puede acceder a cuántas sesiones, por ejemplo, de terapeuta, lo tiene restringido. Hay algunos terapeutas o algunas sesiones que la salud no las cubre, por ejemplo. Entonces, en temas de dignidad y de derecho, las personas con discapacidad son un colectivo que históricamente ha sido marginado y en el cual, por ejemplo, iniciativas como la Teletón, ¿cierto?, ha permitido visibilizar, pero además visibilizar desde la lástima, desde la pena, el trabajo especialmente con personas con discapacidad motora, y que no es culpa de las personas con discapacidad motora, y ha sido un espacio que surge dentro de los años de dictadura, ¿cierto?, como un programa de televisión que uno puede criticar, estar de acuerdo o no. Sin embargo, la labor que hace el Instituto de Rehabilitación ha sido muy importante para las personas con discapacidad motora, pero existe un gran colectivo de personas con discapacidad que no necesariamente es motora o solo motora. Y estoy hablando, por ejemplo, de la discapacidad intelectual, que es uno de los grupos más discriminados que han quedado en la sociedad. Entonces, hay restricciones para el acceso a la salud. Y habían, antes de estos decretos que yo te comentaba, del decreto 170 del año 2010, había discriminación para el ingreso a la escuela regular. Y eran, por lo tanto, quedaban solo en el espacio de ser recibido en una escuela especial. Escuela especial que tampoco se habían revisado su plan y programa, y que los últimos cambios los había dejado amarrado Pinochet el año 1990. Entonces, todos estos movimientos que tienen que ver con la visibilización del colectivo de las personas con discapacidad, con sus derechos específicos, con su derecho a una accesibilidad universal y apoyos específicos, es sumamente relevante.
Hablemos de algunas cifras, según el segundo Estudio Nacional de la Discapacidad del año 2015, que señala que casi 3 millones de personas, es decir, el 16,7% de la población, son personas con discapacidad. El 50% se encuentra por debajo de la línea de la pobreza, menos del 50% está económicamente activa, la mayor parte en condiciones precarizadas, y las mujeres en situación de discapacidad componen el 20,3% de la población total de las mujeres a nivel nacional. Edita, ¿por qué es importante que esta iniciativa esté consagrada en la nueva Constitución, pensando en términos prácticos de qué es lo que permitiría?
En concreto, permitiría, como decíamos, la visibilización del colectivo. Y si tú te fijas por esas cifras también de la visibilización dentro del colectivo, el hecho de que uno de los grupos más discriminados además sean las mujeres con discapacidad, te plantea cómo ha estado funcionando la sociedad, ¿cierto? Y cómo sigue funcionando desde una mirada neoliberal, desde una mirada patriarcal respecto del rol, ¿cierto?, de las personas y del rol de las mujeres. O sea, la sociedad en general está vista desde el patriarcado, ¿cierto? Desde el machismo, y eso lo sabemos históricamente y estamos en la lucha por cambiar esto. Y también dentro de los colectivos diversos, ¿cierto? Y también ocurre con las mujeres con discapacidad. O sea, ¿qué es lo que nos pasa a las mujeres y qué es lo que ocurrió, por ejemplo, en tiempos de la pandemia? Las mujeres fueron las que se quedaron. Hay estudios respecto de qué ocurrió por ejemplo, con el tema de las académicas, las profesoras, ¿cierto? Respecto de la mayor productividad académica que se siguió manteniendo en el colectivo de los hombres, ¿cierto? Y con desmedro del trabajo académico de las mujeres. Lo mismo ocurre dentro de los colectivos, y en este caso colectivo con discapacidad. O sea, si ya es un grupo que históricamente ha sido discriminado, las mujeres, ¿cierto? Han sido dentro de este grupo un grupo mucho más discriminado. ¿A quién se le da acceso, por ejemplo, a oportunidades laborales? A un hombre con discapacidad, a una mujer con discapacidad que quizás tiene, a pesar de ser una persona con discapacidad, vamos a hablar de discapacidad motora, que de todas maneras puede tener personas a su cargo, ¿cierto? Y estar en el rol de cuidadoras. Por lo tanto, si el camino ha sido difícil para las mujeres, especialmente con discapacidad, ha sido mucho más difícil. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, me acordé de otro tema que quizás me voy a salir un poquitito. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema del derecho a la maternidad deseada o no deseada dentro de las personas y de las mujeres con discapacidad? A las personas con discapacidad intelectual, hasta hace un tiempo atrás, no estoy segura si esa norma sigue o no, por ejemplo, la familia podía determinar esterilizarla. Entonces, ¿qué pasa con el derecho a el acceso a la maternidad o no de las personas con discapacidad intelectual? Estoy hablando. Entonces, ha sido un colectivo discriminado absolutamente, y que la Constitución garantice su visibilización y además el resguardo de sus derechos es sumamente importante. Como este ejemplo que yo te daba del tema de las esterilizaciones que se han hecho en hospitales y en clínicas a adolescentes o mujeres adultas con discapacidad intelectual a las cuales se les esteriliza sin preguntarles la opinión y solo, por ejemplo, en algunos casos con la firma del papá o de la mamá, que son cosas aberrantes que ocurren, no sé si hasta el día de hoy, pero hasta hace unos poquitos años ocurrían.
¿Y qué pasa, Edita, en términos de la discriminación que viven las personas con discapacidad? ¿Cómo podemos avanzar como sociedad para evitar esta situación? ¿Y cómo también esta inclusión en la nueva Constitución permitiría trabajar en ese sentido?
El colectivo de las personas con discapacidad es un grupo que históricamente ha sido excluido y marginado. En Chile hemos tenido todo lo que ha implicado, por ejemplo, el programa televisivo de la Teletón y lo que ha hecho la Fundación, que ha abierto puertas en algunos sentidos, pero también ha generado esta idea de que las personas con discapacidad son sujetos de caridad, ¿cierto? No son sujetos de derecho, y eso ha marcado un poco lo que tiene que ver con la sociedad chilena. A eso agreguémosle todos los años de dictadura y además con conceptos de discapacidad antiguos que están muy relacionados con el paradigma más médico-biologicista, ¿cierto? Y que no ha visto o no ha mirado el tema de las personas con discapacidad desde un paradigma más bien social y también educativo. En ese sentido, yo diría que a contar ya de los años 2000, 2008, con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que Chile ratificó, y desde la entrada en vigencia de los decretos en educación, eso ha generado una apertura dentro del mundo de la escuela. ¿Y por qué me voy para allá? Porque la escuela es el reflejo de la sociedad. Por lo tanto, si los niños desde chiquititos, los niños y las niñas, se acostumbran a ver a un compañero o una compañera con discapacidad, la sociedad también va cambiando su mirada respecto a las personas con discapacidad.
Muchísimas gracias por esta entrevista, Edita.
Muchas gracias por la invitación, y siempre es importante que desde la universidad, ¿cierto?, a través del medio de la radio y también desde lo que es el Departamento de Psicología, los profesionales estemos al servicio de lo que el país necesita. Y si eso se canaliza a través de un medio de comunicación masivo, mucho mejor.
Vamos a hacer una pausa para ir a un tema musical y regresamos con nuestro último bloque.
diste con el carnaval, que llegó con ese verano. Yo lo vi como un huracán que te hizo romper en pedazos. Pedazos de ti, incrustados en mí. Pedazos de mí, tirados en el camino.
Armando castillos de sal, solías llamarme vasallo.
Te fuiste con el huracán al imperio de los gusanos. Si quieres te paso a buscar, yo vivo en la calle de al lado.
Subjetividades constituyentes y nos encontramos con Matías Marchand, psicólogo de la Universidad Diego Portales, magíster y candidato a doctor en filosofía de la Universidad de Chile y académico de nuestro departamento. Buenas tardes, Matías, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Daniela. Gracias por la invitación a conversar de estos temas.
La iniciativa popular de norma, Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes Reconocidos y Consagrados en la Nueva Constitución Política de la República, es otra de las iniciativas que avanzó en la Convención Constitucional. Siempre se habla del interés superior de las y los niños, sin embargo estamos en deuda con las infancias. En tu experiencia, y pensando en una nueva Constitución, ¿cuál es la principal deuda que tenemos con las infancias y qué deberíamos cambiar radicalmente?
Hay un elemento muy interesante porque dices tú las infancias. Entonces, primero, principal deuda, o una de las deudas que podemos señalar que existen en nuestra legislación, dice en relación con el reconocimiento de la diversidad de niños, niñas y adolescentes. Diversidad que implica distintos territorios, distintas sensibilidades, distintos intereses, distintas conflictivas que deben enfrentar niños y niñas. Entonces, en primer lugar, el reconocimiento de la diversidad y la heterogeneidad, y que el niño no es un estado que es un momento al cual queremos superar, no queremos terminar, sino que es el niño es o la infancia es algo que persiste a lo largo de toda la vida de todos los seres humanos. Me parece que ahí hay un elemento central. Y respecto al elemento de la deuda, la más sentida, la más clara, la que se hizo patente y visible a propósito del estallido social, tiene que ver como cómo el Estado efectivamente puede brindar protección a niños y niñas que han sido vulnerados en sus derechos. Ha existido, hay un diagnóstico, digamos, que ya se arrastra hace largo tiempo, que fue muy difícil de poner en la opinión pública, pero luego cuando se logró instalar, no hemos cesado, digamos, en mostrar que el Estado de Chile, cuando recibe a un niño o niña que ha sido vulnerado en sus derechos, no logra garantizar de manera efectiva sus derechos en los centros de atención residencial y en los cuidados alternativos que se pueden propiciar. Entonces, ahí, ¿no? Justamente en aquellos niños y niñas que han sido vulnerados sus derechos, el Estado tiene una deuda gigantesca de instalar un sistema, una institucionalidad y la formación de profesionales y equipos humanos que puedan brindar no solo la acogida, sino también una reparación del daño con que los niños pueden llegar fruto de situaciones de vulneración de derechos. Creo que ahí es un tema central y sensible en el cual debemos seguir comprometidos como país.
A 31 años de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, esta iniciativa señala que la niñez, infancia y adolescencia no tienen reconocimiento constitucional como ciudadanos ni reconocimiento y garantías explícitas de sus derechos en nuestro país. Matías, ¿cómo se puede explicar esto y a qué se debe?
Yo creo que tiene que ver, te lo voy a responder quizás en este caso de una manera más conceptual, tiene que ver con las representaciones e imaginarios que tiene la sociedad respecto a niños y niñas. Representaciones e imaginarios que muestran a un niño o niña como carente de, ¿no? Como en curso a ser adulto, como un niño o niña que necesita el desarrollo de determinadas capacidades y habilidades para ser ingresado como miembro de pleno derecho a los asuntos de la cultura. Es muy curioso eso, ¿no? ¿Por qué los niños no son reconocidos explícitamente? Es porque tenemos una idea de que la opinión de los niños, puede haber una opinión generalizada todavía, ¿no? De que la opinión de los niños es, tiene un valor secundario o que debe ser siempre guiado y tutelado por los padres o adultos. Entonces, escuchar a los niños también puede ser estar asociado a sentir cierto temor de que escuchar a los niños implicaría una cierta crisis de la autoridad y la crisis de la posibilidad de los padres para guiar y conducir la educación de sus hijos, cuando justamente de lo que se trata en un proceso como la crianza y la educación, escuchar a niños y niñas para poder generar las acciones que permitan ser, ¿cómo decirlo?, estar lo más cerca de su propio proceso y poder apoyarlos de la manera en que se adecue de la mejor manera su propia singularidad. Entonces, en definitiva, el no incluir a los niños en su derecho a participación, en su derecho a ser oído, en su derecho a la, por ejemplo, a la elaboración de los espacios públicos que le son construidos como plazas y lugares de recreación, tiene que ver con la idea de que el adulto debe ser el que guía y el niño el que es guiado. Y esa concepción cultural tan arraigada en nuestra sociedad requiere una transformación que no solo lo vamos a lograr por medio de la escritura de una nueva constitución, sino también por prácticas culturales que nos permitan visualizar a niños y niñas de otra manera que como sujetos inacabados, sino como sujetos que efectivamente pueden pensar, sentir y ser escuchados de modo tal que con los adultos se pueda construir un diálogo.
Pensando en que la nueva constitución consagre en el fondo los derechos de niños, niñas y adolescentes reconocidos, ¿no? ¿Cómo debería mejorar esto la realidad actual de las infancias? ¿En qué otras aristas podría mejorar su calidad y su condición?
En la discusión sobre esta nueva constitución, por supuesto que un elemento central tiene que ver con la participación de niños y niñas. Pero no solamente podríamos quedarnos en eso, también podríamos nosotros señalar que es relevante considerar que todo niño o niña es un sujeto que es portador de una historia, de una memoria, y que él es protagonista en la construcción de su propia identidad basada en la historia que le ha tocado vivir, tanto familiar, local y nacional. Y a veces también lo podemos pensar como ciudadano del mundo. Entonces, consagrar los derechos a la identidad que tiene, que no solamente tiene que ver con la adscripción a un nombre, a un sexo y a una nacionalidad, sino el derecho que tiene todo niño o niña a conocer de su historia, a que sean preservados los elementos relevantes de su memoria e identidad cultural o étnica, me parece que es un elemento absolutamente central.
Matías, pensando en el Servicio Nacional de Menores, ¿cómo debería funcionar una institución como esta, que ahora entiendo es el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, en el entendido de los cuestionamientos ya históricos que tiene un servicio como el que trabaja precisamente con las infancias?
Aquí en este campo nos podríamos extender bastante. El Servicio Nacional de Menores, fundados en dictadura, tiene y conservó durante toda su existencia este carácter que nosotros, este carácter que se puede criticar, ¿no?, de tutelaje hacia la infancia. Este carácter, además, de un Estado subsidiario que no garantiza los derechos de niños y niñas directamente, sino que va en apoyo de instituciones que se ocupan de niños y niñas. Ahí una transformación profunda, ¿no?, de la nueva constitución y de los nuevos servicios asociados a la niñez es relevante en la medida que lo que necesitamos es una institucionalidad que tenga una concepción y representación de la infancia completamente distinta. ¿Qué significa un cambio? Un cambio está asociado no solo a la adquisición de conocimientos por parte de expertos en temas de infancia. Se ha centrado mucho todo el proceso asociado al perfeccionamiento de los servicios de la niñez, a la idea de adquirir nuevos conocimientos y adquirir e integrar paneles de expertos, como se suele llamar, para poder generar los procesos de transformación. Yo pienso que eso es un elemento, pero no el pivote sobre el cual debía girar una transformación radical de los nuevos servicios de protección de la infancia. Lo que debe cambiar es nuestra noción que tenemos sobre niños y niñas, y eso implica un cambio profundo en la cultura que determina nuestras formas de dirigirnos hacia niños y niñas, en la cultura que nos permita repensar prácticas tan habituales que tenemos con respecto a niños y niñas, tales como pensar que los niños o no tienen mucha posibilidad de participar, opinar, o que los niños deben ser resguardados de determinados hechos que tienen que ver con su propia vida, porque eso los podría dañar, como el hecho de poder tener una reflexión respecto a cómo se instalan sus relaciones consigo mismo y, por ejemplo, respecto a su identidad sexual o de género, o los aspectos que tienen que ver con la relación con los demás. Entonces, para pensar en una transformación del sistema, de los nuevos sistemas de protección de la infancia, debemos no solo generar las capacidades asociadas a la adquisición de conocimientos referidos a cómo se desarrollan y crecen los niños y niñas, sino también tenemos que pensar que un servicio de protección de la infancia de operar una verdadera transformación cultural respecto a cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos con niños y niñas. Y esa transformación cultural debe permear en todos los ámbitos, debe permear en el ámbito profesional, que es donde habitualmente se centra la mirada, pero también en el ámbito técnico, en el ámbito administrativo, en donde podamos, por ejemplo, visualizar que cuando hay un niño vulnerado en sus derechos y requiere un proceso reparatorio, no es el niño por sí solo el que, sobre el cual se deben operar todas las acciones, sino que cuando hay un niño que ha sido vulnerado en sus derechos, niño o niña, tenemos que pensar que ha habido unos padres en dificultad, que ha habido una familia extendida con una historia de marginalidad, de pobreza, de exclusión, de alguna clase de trastorno en la salud mental, etc. Tenemos que pensar en un territorio local que no pudo ver a tiempo las situaciones que están ocurriendo respecto al malestar o dificultades de una familia. Y tenemos que pensar en, también en las instituciones que son parte del territorio que no lograron visualizar antes de que hubiera una situación de vulneración de derechos que había un niño de dificultad, un jardín infantil, que no solo opere como denunciante de situaciones de vulneración de derechos, sino también como un lugar de acogida para los niños y sus padres para resolver los temas de crianza. Un consultorio que desde la más temprana edad, incluso desde la gestación, no haya una mirada o lo que se suele llamar como violencia obstétrica, que puede comenzar incluso entre el mismo embarazo, acerca de la manera en cómo se lleva adelante todo el proceso de gestación y nacimiento de un niño o una niña. También los servicios asociados de salud, los servicios municipales, etcétera, que efectivamente sean una red y soporte. Quiero decir entonces que en una transformación de un servicio de la infancia, lo que tenemos que pensar es que cuando hay un niño en dificultad, es más bien un grupo grande de personas e instituciones que están debilitadas. Y por lo tanto, nuestra responsabilidad no solo debe estar asociada al trabajo con el niño o niña que ha sufrido una situación en particular, sino también a ese grupo en el cual es necesario también intervenir. Por ejemplo, solo para reforzar esta idea, podría decir que el financiamiento actual del SENAME, o ahora de Mejor Niñez, está asociado a la atención por niño. Y se piensa poco o nada que esa atención en realidad debía ser respecto del grupo familiar. Entonces, se particulariza el problema en función de un niño o una niña y no en relación a un ámbito un poco más global y que pueda atender a las dificultades integrales que puede tener un niño o una niña.
Muchas gracias, Matías, por esta entrevista.
De nada, muchas gracias por la invitación.
Esperando que hayan disfrutado este nuevo capítulo de Subjetividades Constituyentes, les dejamos invitados e invitadas a que nos sigan escuchando. Nos encontraremos todos los lunes de 18 a 19 horas por la Radio Universidad de Chile, en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile presentó Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordaron temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Condujo la periodista Daniela Suárez.